Los sonidos de este miércoles en COPE.
La historia de una mujer, el suicidio de una mujer, a cuenta de un video sexual que corrió por las redes sociales. Verónica tenía 32 años. Trabajaba en la planta de Iveco en San Fernando de Henares, en Madrid. Esta mujer, cuando era más joven, todavía no se había casado, tuvo una relación con un hombre al que le mandó un video de contenido sexual. Este hombre amenazó con publicar el video si no volvía con él. Y ella se negó a volver. Como les digo, siguió su vida, pero 5 años después, no se sabe quién ni por qué, eso se está investigando, el video se pone en circulación. Bueno, hasta el punto de que se pone en circulación y llega al móvil de una mayoría de compañeros de la empresa de Verónica. Algunos de ellos comienzan a hacer corrillos, a reírse a sus espaldas, a acercarse al puesto de trabajo para ponerle cara. Se habían comportado como adolescentes del instituto, como miserables. Malditos, muchachos.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, José Antonio.
Yo, el sexting, que es el intercambio de imágenes de contenido íntimo personal, se está normalizando desde que son los menores muy pequeños. Pero la difusión de estas imágenes puede conllevar un delito de revelación de secretos que conlleva hasta 4 años de prisión.
¡Vamos al cole!
Buenos días, querido Herrera, y la compañía. Oír a Sánchez hablar de lo que es tolerable en Europa y lo que no requiere descarga de desfibrilador. Rivera, que ha fracasado en su aspiración de ser el portavoz de la derecha, ha hecho una suavecía boga para volver a un terreno que nunca debía abandonar, el de la bisagra.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Miguel Emilio Basté no se pone delante de un micrófono y dice lo primero que se le viene a la cabeza.
Naturalmente que no.
Evidente que tiene unas fuentes y que cuando dice eso a primera hora de la mañana es porque alguien importante en el Barça, creía que hoy caía Valverde.
Bueno, o quería.
Creía que hoy iba a convencer a Bartomeu para que echara a Valverde.
No puedo entrar en las suposiciones, en lo de Basté sí, porque lo de Basté es una realidad absoluta, innegable, indiscutible, que le avala toda su carrera profesional y por lo tanto ahí ya ni lo pongo en cuestión. Yo lo que pongo en cuestión es, una vez más, cómo el Barcelona ha gestionado todo esto desde el primer día. El Barça no ha, desde mi punto de vista, no puede permitir que ese entrenador al que ha renovado y al que el presidente le ha garantizado la continuidad y su confianza, se convierta en un pelele y en una especie de muñeco del pim pam pum, al que durante todo el día de hoy se le ha puesto en cuestión su trabajo y su futuro. De manera que si el Barcelona tenía esa decisión que el presidente había anunciado en repetidas ocasiones en distintos medios, ante todo lo que estaba saliendo y ante todos los movimientos, supongamos que tal vez internos, han venido ocurriendo hoy, era forzoso, obligatorio, confirmar a Valverde más allá de una filtración o de una confesión íntima del presidente a cualquiera de nosotros. El club como...
O sea, le reclamas a Bartomeu que debería haber tomado la palabra públicamente hoy para decir Valverde sigue en el Barça.
Haber tomado el club una nota informativa explicando que ante las informaciones que surgieran, sí. Yo no digo ni que tuviera que valorarlas, sí. El club, para salvaguardar el honor del entrenador,
te entiendo.
No podía permitir
Emilio,
todo esto.
Pero el Barça tiene la carta de decir, es que no podemos andar desmintiendo informaciones periodísticas. Nosotros no fuimos, pero insisto, es que sale de algún lado del club sale.
A ver, y evidentemente todo lo que voy a decir, supongo que lo de Miguel también, pero lo mío especialmente, es una versión muy, muy personal de todo esto. Y mi versión personal es que si tú analizas en estos momentos, bueno, ya últimamente, la junta directiva del Barcelona e incluso sus profesionales, yo personalmente, hace mucho tiempo que solo he decidido creerme a Bartomeu. O sea, yo como periodista en estos momentos no tengo ni un solo nombre y ni un solo apellido de la Junta Directiva del Barcelona y de sus profesionales y ejecutivos a los que creerme. Si no, me lo dice Bartomeu.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues algo parecido ha pasado en Australia, concretamente en la biblioteca de la Universidad de Canberra. Resulta que hace unos días tuvo que ser desalojada de inmediato por un fuerte olor a gas. Bueno, hasta ahí todo normal. Dices, oye, pues hay sospechas de una fuga de gas. Toda precaución es poca. Pero es que no era gas, sino una fruta la que causó todo ese revuelo. Se llama durián y cuando las autoridades la localizaron inmediatamente, la metieron en una bolsa sellada y la sacaron del edificio. El durián se considera, sí, la fruta más apestosa del mundo.
Vaya.
Y es que fíjate, su olor es tan fuerte que está prohibido, por ejemplo, entrar en el metro de Singapur con una de estas frutas.
O sea, hay legislación contra la fruta.
Totalmente. De hecho, la puedes encontrar, eso sí, en Malasia, en Singapur principalmente. Y vamos a irnos hasta allí. Vamos a irnos hasta allí porque conocemos a alguien, un español, que vive en Singapur, que no solo ve a diario esta fruta, sino que hasta la ha probado. Se llama Koldo Gutiérrez. Hola, Koldo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú llevas 3 años viviendo en Singapur y has probado el durián, correcto, ¿verdad?
Sí, además no sé lo haya probado, sino que me gusta.
Pero a ver, ¿cómo es primero?
Sí, por favor.
Porque yo no la he visto en mi vida, ¿no? Físicamente, es decir, por fuera, ¿cómo es esta fruta?
Tiene diferentes variedades. La más común que encontramos aquí en Singapur es de un color verdizo y tiene bastantes pinchos. Entonces, cuando lo coges te puedes hacer daño. La gente que lo corta lleva guantes.
¿Pero de qué tamaño? ¿Del tamaño de una naranja, del tamaño de un melón? ¿Una piña?
Más bien un melón, una sandía,
vale,
de ese tamaño.
Vale.
Y hay que manipularla con guantes, o sea, todos son obstáculos.
Que te pinchas.
Aparte de la peste.
Te pinchas, sí, sí.
Vale.
Vale, pero para comerla que hay que abrirla, entiendo, ¿no?
La abren con unos machetes, unos cuchillos bastante grandes, sí. Y luego lo que es la parte que te puedes comer está dentro del durian.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Adquirimos unas camisetas de diferentes equipos, de Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid, y las entregamos transformadas en batas al Hospital de San Rafael en Madrid. Ahí nos atendieron muy amablemente, les pareció una iniciativa muy buena que podía ayudar a los niños hospitalizados, y esa primera entrega pues fue muy emotiva. Los niños enseguida vimos que respondían muy positivamente, que conseguíamos transformar ese estado de ánimo que era lo que pretendía la idea, y finalmente pues a través de esa primera entrega hicimos un vídeo que hemos podido ver estos días y ha sido la forma que hemos tenido para llegar al máximo de hospitales, sobre todo posibles, que se quieran sumar a la iniciativa, ¿no? Que quieran también que sus niños pues puedan llevar estas batas.